Anuncio.
¿Cuál?
El 12 de abril hacemos nuestro espectáculo
en el Teatro El Picadero. Nos está costando llenarlo.
Falta la mitad del teatro.
Más de la mitad.
Me falta la mitad. Lindo ver un tipo que por ahí no es tanto de teatro, verlo en acción, ver sus caras, esas caras que le hace graciosas.
Voy a
te habla serio, te grita, se alarma.
Sí.
Te hace todo, ¿eh? ¿Querés arrancar vos, que sos como el periodista serio de acá?
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 220 Podcast, un podcast que sale los miércoles, un podcast de noticias que se sostiene, ¿en dónde? En 220podcast.com.ar, ahí si podés suscribirte mensualmente. O sea, no lo digo de una manera como que hay que decirlo, sino que realmente se sostiene de esa manera.
No hay una...
Es importante decirlo. Y va a haber sorteo para
el show.
Teatro, el show de Picadero del 12, para los suscriptores mensuales. En 220podcast.com.ar. Y también me estoy atragantando con las palabras, pero porque sé que me querés. Quiero
sí,
decir lo que tengo que decir.
No, pero ¿no hay un alias, algo para que manden plata?
No, hay que verlo, hay que buscarlo.
¿Querés que dé el mío? Y yo después
te doy
lo que den.
No, hagamos, si podés, suscribite ahora al canal de YouTube. Es muy importante. Si llegamos este año a los 100.000, que no me parece tan delirante. El año que viene nos posicionamos ya como te diría un podcast de mucho
fuerte,
peso, ¿no? En la
fuerte.
Argentina. Es muy importante para...
Algo para contarle...
Suscríbete que es gratis y no funciona.
Algo para contarle a nuestros nietos, ¿no?
Sí. Que para ese momento van a decir, ¿qué era YouTube?
¿Cómo son los héroes hoy? Que imagínate un influencer que le cuente a un nieto, yo etiquetaba a personas, a mí me comentaban para sorteo, yo hice dos virales, un viral...
A mí me compartió una historia a Lizardo.
Yo hice un viral que se me caía el moco, no sabe, fui trending topic en Lanús...
Escúchame, quiero dar los títulos del podcast
pero,
de hoy. ¿Te parece?
¿Qué te pones tan
títulos.
Loco?
La discusión central que estamos teniendo cultural. Hoy vamos a hablar de la batalla cultural que está reflejada en esta pelea que hubo entre gobierno nacional y gobierno provincial. O Milei y Kicillof, que parecen ser los polos de una nueva grieta. Estoy pensando mientras hablo, pero...
Esto de mandar a no pagar impuestos.
Exacto.
Y a la vez... Axel también aumentó a cierto sector para que puedan pagar.
Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. ¿Cómo te tiene el stream diario, No, 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 no. No, no. Déjalo, déjalo.
No, adelantos.
Hoy vamos a hablar de jubilados, sí. ¿Pero por qué? Está relacionado para mí jubilaciones más. Impuesto rural, o sea, la discusión que estamos teniendo sobre a dónde va la guita, de dónde sale, a quién se la sacás, a quién se la das, vamos un poco a esa discusión y después que cada uno pueda sacar sus conclusiones.
¿Fuiste uno de los primeros en instalar el pizarrón en la Argentina?
Yo creo que el primero.
Pero, o sea, antes que un docente.
antes que cha-cha-cha, que ya lo hacía, ¿no? No, obviamente
bueno,
no.
Bueno, entonces, Milei Kicillof, te sigo.
Sí, ese me parece que es el debate central político. Vamos a hablar también del camino del gobierno de Milei, cómo viene el avance de DNU, DNU.
Porque cumplió los 100 días.
Exactamente, el balance de los 100 días. Me gusta, gordo. Estás muy, muy afilado periodísticamente hoy.
Lo que es la etapa de enamoramiento, viste que son 100 días.
Se terminó la luna de miel.
No.
¿Te imaginas si te transformas en el turco Aziz? De repente. Se termina la luna de miel del loco Milei.
Empiezas a ver el defecto de la otra persona, ya ves cosas que no te tratan tanto, empezás a poner cosas en la balanza, me cierra, no me cierra.
Sí.
Me da menos de lo que me da.
Siento que tomé mucho café, estoy como acelerado. Pero sí, entonces, te dije, también vamos a hablar de esos 100 días y esos avances y retrocesos que tenemos en el DNU, cómo se está jugando la pelea en el Congreso. Un poco también la cosa más superestructural detrás de esa discusión, que es novedades que tuvimos estos días con Mauricio Macri. Está moviendo el rey y está moviendo la dama.
Ah, jugó la dama.
Están jugando todos y estamos a instancias de un congreso del PJ Nacional, que va a renovar autoridades. Se corre Alberto Fernández de la presidencia del PJ. Me parece como ya era tiempo.
Yo cuando era chico leía pijota.
¿Eh?
Que pensaba siempre con una pija gigante cuando leía la P y la J. Pero cuando era chico. Ahora no, Partido Justicialista. Ahora de adulto,
okay.
Viste, es distinto como ves todo.
Bueno, pero lo metiste igual.
Igual, viste que a veces gente de saco y corbata parece muy seria, pero después van cuatro patas y le gustan los látigos en la cola. Como que a veces ese adulto serio,
sí.
Vos lo ves todo, mirá, mirá, y por detrás... En su intimidad, le gusta que le escupan, que le meen, que le peguen, como que también son loquitos los humanos.
Ok, sí. Sí, vamos a hablar también de la marcha del 24, que va a ser este domingo, es el último podcast antes de esta marcha del 24 de marzo, obviamente sabés, el día de Memoria, Verdad y Justicia, la conmemoración del golpe de Estado, de la última dictadura militar en Argentina, en un momento yo creo muy particular de la democracia argentina, porque la verdad es que Milei llegó a la presidencia en base a un hartazgo que hay sobre con respecto a los partidos tradicionales, y Milei dentro de eso se monta en ese odio y en esa cólera,
sí, no, y hay alguno...
y avanza de formas que son por lo menos de una democracia de baja intensidad, se dice, no, ¿viste? Que hace cosas que decís, bueno...
Hay gente en las redes sociales compartiendo capaz memes de Videla, que era algo que no pasaba hace algunos años.
Es verdad.
Hablar bien de Videla no era, cuando nosotros éramos chicos, no era así.
Sí, yo creo que hubo algo que pasó también con el kirchnerismo, que es que levantó muchas banderas históricas por los derechos humanos e hizo, hay que decirlo, cosas concretas que avanzaron temas de derechos humanos. Bueno, juicios contra represores, me parece que un lugar muy importante a la política de derechos humanos en general. Alguien me dirá, bueno, Nico, pero la pobreza también son derechos humanos. Si subió la pobreza, no resolvieron los problemas estructurales. Está bien, estoy hablando concretamente de este tema, pero sí me parece que en los últimos años, en la grieta anterior o en el escenario político anterior, pasaba que la marcha del 24 era una marcha más del kirchnerismo, digamos, que, como digo, tiene algunas cosas que reivindicar sobre eso, pero evidentemente el 24 debería ser una marcha de todos los partidos políticos de la democracia.
Sí, claro.
Yo creo que este año eso empieza a cambiar con el cambio en el peronismo, con el cambio en el sistema político en general, y creo que vamos a ver una marcha mucho más amplia de sectores que a partir de la presidencia de Milei empiezan a replantearse su rol en la democracia. Estoy hablando de sindicatos, estoy hablando de la UCR, por ejemplo, de otros partidos que no son el peronismo no kirchnerista. Me parece que vamos a ver una marcha muy masiva. También diría que hay que estar preparados. Mira, me estoy adelantando, quería hablar después del 24, pero si uno piensa en la última marcha del 8M y la reacción que tuvo el gobierno, que evidentemente ideológicamente está en contra del feminismo porque cree que es parte de la batalla cultural del marxismo y todo eso, una provocación muy fuerte del gobierno que fue cambiarle el nombre del Salón de las Mujeres al Salón de los Próceres. Y me parece que este 24 de marzo...
Algo se viene.
Yo creo que algo de ese estilo va a haber.
Hoy a la noche, que por ahí es siempre cuando nosotros grabamos el podcast, siempre hay una novedad que vos te querés matar.
Siempre que grabamos.
Hoy a la noche se viene un anuncio provocador, se viene algo que vos vas a subir el podcast y vas a decir, quedó viejo.
Eso siento que es algo que tenemos que hacer con todos los podcasts, que es avisar. Igual hoy a la noche va a pasar algo, ¿eh? O sea que.
Si está,
tranca.
Siempre hay un forro que comenta, le quedó viejo, jajaja. Ja, ja.
Bueno, el miércoles pasado fue el enfrentamiento con Victoria Villarruel, porque Victoria Villarruel habilitó el tratamiento en el Senado del DNU, que fue rechazado por mayoría.
Falta igual diputados.
Muy bien, gordo, ¿cómo estás? Esto, ¿pero por qué te está pasando?
Trabajar.
¿Pero qué te está pasando? ¿Te estás sintiendo...?
No, boludo, quiero, la verdad, no dejarte solo.
Ok, si queremos...
La historia de Don Quijote y Sancho Panza. Ahí siento que, si bien vos sos el que tiene panza...
No, pará. No, yo no lo puedo dejar pasar.
Dejalo pasar. No. ¿Qué dice? Que vos sos como un quijotesco, las noticias, ¿qué va?
No, vos tenés más panza que yo.
Yo te bajo. Dale, gordo, pero ya pasó. Ya pasó.
Dale, pero sí.
No, que en teoría parecería al revés, porque yo soy como soy poeta, se me vería a mí como un soñador y vos como alguien que baja de la realidad,
sí,
que es como la novela de Cervantes. Ah. Pero me parece que vos sos más el quijotesco que va... Porque
yo creo lo mismo.
Viste que vos pensás que los políticos, que como que hay buenos, como que puede haber buenos, hay soluciones, crecen cosas que para mí son todos unos choros. Y vos... Sí. Para mí sos el quijotesco y yo el Sancho Panza, aunque parezca al revés.
Ustedes dicen choro a, aunque lo escriben con dos R's, ponele. ¿Es así?
Exacto.
Sí, ok. ¿Es una expresión santafesina?
Modismos, Rosario.
Modismos, ok. Quiero arrancar por, si querés, los 100 días y después vamos a la pelea por la guita Kicillof-Milei.
¿100 días qué va a ser? ¿Tipo un raconto?
No, quisiera... tratar de salir
No lo hagas aburrido.
No, quiero salir un poco de la coyuntura, elevarnos como si pudiéramos
Quijote.
Sobrevolar la realidad y tratar de, me gustaría dar un diagnóstico general.
El doctor Goodman.
Sí, del momento en el que está el gobierno de Milei. Porque creo que es importante, si estás mirando esto, obviamente uno va siguiendo las noticias todos los días y están pasando cosas todo el tiempo con este gobierno. Es una cosa muy de, tiene la estrategia de comunicación de llevarte la atención por acá, por allá, uno se lleva la marca. Está muy bien trabajado, la verdad que es algo que hace muy bien el gobierno de Milei. Y también...
todos personajes bizarros también, ¿no? Porque era toda gente que hace 5 años lo hubiéramos visto en lo de Anabel Ascar.
Está bien, pero también hay gente que...
¿Sí, se podrá volver a no ser bizarro para ganar elecciones?
Bueno, es que yo creo que es un tema de modas. Eventualmente creo que va a haber una especie de volvamos a la normalidad. Con Trump pasó eso, que es necesito como tranquilidad, entonces votamos a Biden. Ahora eso se está dando vuelta y es tipo, che, Biden es...
hoy
está grande ya como para esto y me parece que sí, está grande. Se lo ve que está grande.
Qué insoportable el ser humano que siempre quiere lo otro.
Sí, está bien. Pero, digo, en medio de ese mareo de noticias que es muy propio de este gobierno, me parece importante decir, ¿qué es el gobierno de Milei si lo tuviéramos que pensar en como las líneas más importantes? Vos tenés... un ajuste fiscal, que fue el ajuste fiscal que hizo Toto Caputo. Viste, uno lo puede dividir todo en conferencias. ¿Te acuerdas de esa conferencia de Toto Caputo que todos mirábamos a ver a cuánto iba a devaluar? Que dijo, devaluamos a 800, que dijo que iban a recortar en la política y todo eso. Bueno, tenés por un lado el ajuste fiscal, que eso se está dando. Después tenés... la ley ómnibus, que fue frenada en diputados y se cayó su tratamiento. Ahora parece que se viene la ley ómnibus 2, la ley bases, lo llaman ellos 2. Y después tenés el DNU.
Es como si fuera una película de villanos.
El DNU
parte 2
está vigente hasta que sea rechazado por las dos cámaras. ¿Qué pasó hasta ahora? Bueno, básicamente se trató en el Senado, lo habilitó Villarruel, se pelearon, hubo como rumores de que estaba todo mal entre Villarruel y Milei. Ayer, a propósito de esto, sacaron una foto de Villarruel y Milei abrazados.
Igual vi gente que descifra lenguaje de señas.
Sí.
Que me parece una ciencia, que dice que es un abrazo donde es falso.
Bueno...
porque lo abraza de abajo.
En principio, más allá de la foto, lo que hay que decir es que Victoria Villarruel no está formando parte de la mesa de toma de decisiones de este gobierno, cuando se juntan.
Y vos con esas manos ahí estás mostrando estar nervioso, ¿eh? Porque estás ahí...
Es que estoy tenso, estoy con ganas de avanzar.
Parece que querés sostener una escalera que se te va.
No está formando parte de la mesa de toma de decisiones. Y aparte, hay algo muy concreto, que es que durante campaña, Villarruel iba a ser la encargada de seguridad.
Hay que ir a hablar.
Y eso lo perdió en una pulseada con Patricia Bullrich. Entonces, le fueron recortando cosas a Villarruel. Hay que decir, a diferencia de otros vicepresidentes de la historia, que Villarruel es una vicepresidenta como para prestarle atención, ¿no? Digo, porque...
Hay algo sexual con Villarruel que tiene...
Más que nada, Villarruel tiene muchos contactos con sectores militares. Justamente los sectores militares que Milei apenas asumió, limpió. ¿Viste? Y quiso como una purga de militares. Entonces hay un montón de capítulos en esta pelea Milei-Villarruel que viene creciendo y que ahora le están intentando frenar un poco y decir que está todo bien. La verdad está todo estallado. Y Milei, de vuelta... tiene una agenda propia, tiene sus logos. ¿Vos te acordás que me hablabas de los logos de Villarruel? Que ella hace sus actos con el propio logo,
cierto,
de la B. Y vos decís, qué raro, porque es la vicepresidenta muy rápido para despegarse ya del gobierno. Y sí, me parece que hay algo ahí para prestarle atención. Pero lo concreto es que...
Grabois habla, se pone conspiranoico, profético. Y dice que están armando toda una jugada para que ella sea la presidenta.
Con Macri.
Sí.
Hay gente que dice...
que ya tiene la aprobación internacional.
Bueno, Grabois dice que a Milei lo están usando de forro. ¿Quiénes? Los sectores empresarios que están logrando pequeñas ventajas en este momento, que están ganando un montón de guita circunstancialmente. Bancos, las grandes alimenticias.
La familia Viale.
La familia... ponele.
No, pero, Qué loco que...
¿Por qué metiste a la familia, no? Porque es solo él.
No, pero capaz
en todo
que,
caso.
No, pero que se paga una comida el domingo.
No tengo más pruebas de que haya pasado nada y la verdad.
Nos ponen en una situación de tener que elegir entre dos monstruos, ¿no? Como que vamos a terminar prefiriendo a Jabo que a Victoria.
Sí, viste que ellos le dicen Jabo los seguidores. Bueno, ahí está.
Jabo.
Hay una tensión ahí, hay gente que dice que... Obviamente hay una tensión interna y gente dice se están preparando para hacer un golpe de Estado y que no llegue a cumplir su mandato. Ahora, hay mucha gente que coincide en que Milei no va a llegar a cumplir su mandato por esto que te digo. Si vos ves lo que le pasó hasta ahora al gobierno de Milei, es un gobierno que de discurso, de papo, son muy poderosos, se llevan todo puesto, pero en realidad después de la práctica empezaron a encontrar frenos claros de lo que podemos llamar la institucionalidad argentina.
Esto de querer ir y después volver para atrás, ¿no es una huella cultural que les dejó Alberto?
No, creo que algo para destacar del gobierno de Milei, que a mí me hace sentir como que digo, mirá, digo, acá hay un gobierno, están queriendo algo. Con Alberto la sensación era, esto está como la deriva, nadie está queriendo hacer nada, era como una especie de, como de dejar estar, no sé. Bueno, ahora la sensación es... Esto tiene una dirección, puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero, si yo te digo, le frenan el DNU, le frenan la ley ómnibus, la justicia le frena la parte laboral de la reforma del DNU.
También él es medio sacadito, ¿no? Porque
claro.
Se la frenan porque también se zarpan.
En ese contexto, lo que vos podés sacar como conclusión es que Milei es, en efecto, un presidente débil. Por eso, cada vez que se pelea con Villarroel, nos preocupamos. Por eso sale Moreno y dice, ojo que va a ser un gobierno breve. Y vos decís, puede ser. Porque claro, o sea, la realidad es que Milei es concretamente débil y no sabe negociar. Entonces, si yo te sumo eso a, si querés me remonto al episodio anterior, te digo, mirá, el dólar está artificialmente bajo porque les estás dando ganancias extraordinarias a los bancos para que compren bonos. Y estás permitiendo que también el mercado financiero haga libremente para que los pesos vayan todos ahí. Todo de una manera artificial. Vos mantenés el blue bajo.
El blue velvet.
Y al mismo tiempo en la calle tenés precios de Europa y tenés las tarifas pisadas. Te digo, mirá, esta es una situación que así como está por explotar en cualquier momento. Si te sumo que además el gobierno es un gobierno débil... Y la verdad es que la sensación es que esto se puede desbandar en cualquier momento y que ese discurso de fortaleza que tiene Milei, la verdad es que es un discurso, o sea, a mí me resulta llamativo. Me parece
yo conozco muchos amigos en Rosario que siempre le decía, este va de barrancada, viste, por la vida que llevaban.
Sí.
Roticería, bebida, mala praxis en general. Y después no morían más. Como que había casos de personas que parecía que este la queda, si no se puede...
Está si, bueno lo que decís.
Si no va al gimnasio la va a quedar, tiene que empezar a comer zanahoria. Y seguía, incluso había sanos alrededor que la pasaban peor que él.
Bueno, como yo, que como ensalada y como que de repente siempre estoy mal.
Y estás re preocupado.
Sí, y te veo a vos que venís...
No.
¿Eh?
No, yo me estoy cuidando. Bueno. Estoy haciendo fricciones.
Escúchame, ayer te comiste un tostado que no que ¿qué sin que tostar.
Ver? Primavera.
Sí.
El primavera.
Pero porque vos tenés eso, que es que fingís que comés cosas saludables... Pero que no son saludables. Ayer le mostraba esa foto.
Pero por ahí se filtra.
Y la gente me decía, pero esto es una chanchada.
Pero,
yo.
Pero por ahí
pero
se...
Pero porque vos, aún...
Se filtra una lechuga.
Y un tomate. Esto, nada, cuento algo mínimo, pero ¿existe el formato primavera?
Del otro lado, toda la gente del interior va a saber de lo que hablamos.
Bueno, ayer Tommy fuimos a la confitería y dijo...
Un sándwich fresco.
¿Me traes un primavera? Y el mozo se lo queda mirando como... Esto no es un concepto que no escuchó nunca en su vida.
Es como si le hubieran dicho... Otoñal.
Y Tommy le dice queso, jamón, un poco de lechuga, tomate. Y el tipo le dice, ¿en pan de miga? Y le dice, ¿en primavera? Sándwich de miga con tomate, lechuga,
es que si
jamón
la
y queso.
Es que si la primavera no va a llegar,
primavera.
Con este clima la vamos a inventar.
Y te lo trajo. Y vos sentiste que le habías enseñado algo, él no aprendió nada ni quiso aprender, pero bueno, eso ocurrió. No importa.
Periodismo, no te olvides.
Sí, a lo que iba con esto que me dijiste vos, y mirá cómo retomo, vos me decís, la gente, tengo gente en Rosario que escabia,
sí,
come frito
sí.
Y sigue. Ahora, este mes, en realidad, en conmemoración de los 100 días, que siempre salen encuestas y qué sé yo, salieron encuestas de opinión sobre cómo está la imagen del presidente. Y la imagen del presidente, y esto también hay que decirlo, está sorprendentemente bien. Bien. La imagen del presidente no cae. Pero, ¿por qué no cae? Si vos ves un poco más cualitativamente las preguntas, la verdad es que se valora que el presidente no sea de lo que él llama la casta. Entonces, Milei se encuentra un poco entrampado porque, como te dije, es débil y necesita negociar, pero el único motivo por el cual todavía se mantiene con una imagen alta es porque públicamente sigue en su guerra contra la casta.
Como que eso de que borren las medialunas o que
sí.
El viaje en un avión que no es privado, como esos pequeños gestos se ve que lo muestran austero.
Bueno, pero también te habla de voy a mear a los gobernadores, se pelea con políticos tradicionales y les dice que
no,
son
echa,
que es un camaleón.
Y echa un par de funcionarios como...
Echa un par de funcionarios.
Están robando.
Bueno, viaja en avión comercial.
Lo acabo de decir.
¿Ah, eso lo dijiste?
No, el TIE, qué feo que no te escuche, compañero.
Qué sé yo, hay cosas que
cuando
parece...
Cuando yo no escucho es un escándalo, es un escándalo.
A ver, hay algo que me parece que Milei está capitalizando que es real, que es que estamos todos hartos de los políticos en Argentina y más que nada de que los políticos se hagan multimillonarios.
Pará, gordo. Sos un facho.
Pará, vos...
Dale, gordo, por tres kirchneristas ladrones estamos comiendo 90 años de estos gorilas.
No por kirchneristas ladrones. Sé que cualquiera de nosotros conoce gente del Estado que en general los que tienen más guita son los que hacen...
Sí, pero también
se... Y pará, te estoy hablando de políticos y de empresarios.
Sí, pero también se estigmatizó de una manera que un tipo en una biblioteca está laburando y un ñoqui. Como que también se estigmatizó que todo, todo es tongo, que todo es ñoqui.
No.
Y el Estado muchas veces tiene concursos para participar, concursos para ganar cosas.
No, son...
Hay gente que labura. No, está bien, pero también se armó una de que son todos unos ladris cuando en verdad también hay un montón que están laburando.
Está bien, gordo. Pero, a ver...
¿No es cierto?
Te estoy hablando más de Insaurralde en el yate.
Bueno,
obviamente extendieron ese discurso a toda... La política y es como, bueno, el Estado es el culpable. Nosotros desde acá ya dijimos muchas veces que no es así.
Pero hay un Insaurralde en todos los partidos políticos. No es solo del peronismo.
Sí, no, ni hablar. Ni hablar. Claro. A ver, pero pará.
Porque estos se vienen a hacer lo que no son unos chorros.
Pero pará, gana Milei. La victoria de Milei también implicó una derrota terrible del PRO. Digamos. O sea, no es que la gente
entiendo.
Dijo,
no, entiendo.
Votemos a la derecha. Dijo, votemos a este que no es político, que no está relacionado con nada de lo que conocemos.
Sí, pero al toque ya está con Bullrich.
Está bien, está
ya
bien.
Ya está con todos otra vez, Caputo.
Está bien, pero los que lo siguen a Milei dicen, es él tiene una estrategia, es él solo. Después él los está usando a los demás porque es un genio. Él es un genio de la estrategia. Ahora, a lo que voy es que es eso. Hay algo real que es, sí, estamos todos hartos de políticos multimillonarios que ves que se enriquecen y que las cosas no mejoren, las prestaciones del Estado son cada vez más chotas. Yo digo, hay que mejorar al Estado. Acá hay un punto al que quería llegar que es...
Y hay algo de la sociedad que no sé por qué, es como que si quisieran que todos la pasemos mal también.
Sí.
Porque la estamos pasando mal. Y hay como si fuera un goce de eso, como diciendo... Está bien, había gente también que la estaba pasando mal, obvio.
Claro, pero...
Pero hay una cosa importante ahí, sí, pasala mal como la paso mal yo y todo la paso mal, hijo de puta.
Sí, pero acá hay algo que están encontrando estas encuestas, que es que hay mucha gente que dice que le está pasando mal. De hecho, las encuestas dicen que es cerca de un 80% que dice que está peor ahora que antes, o sea, casi todos. Milei mismo, en la entrevista que le dio a Majul, que le da una entrevista todo el tiempo a Majul, no se entiende por qué todo el tiempo le da entrevistas a Majul. Y el otro día, en la entrevista con Majul, Milei le dice, ¿viste que hay gente que se queja de que te doy entrevistas siempre a vos? Y Majul dice, sí, y me das entrevistas a mí porque soy insistente, le dice Majul. Y él le dice, bueno, porque ya te las daba desde antes. Es como un momento muy raro en donde blanquean que es como, es muy extraño que están siendo sus voceros un par de periodistas de La Nación más. Bueno, eso pasó con Majul.
Igual le dio una chiche Heblum.
Le dio a Chiche Hellblum también, sí, obvio. Y Chiche Hellblum...
los últimos años.
Bueno, mirá cómo te conecto una cosa con la otra y empiezo ya con el debate.
¿Te acordás cuando laburábamos 6 de la tarde que íbamos a mear con Chiche Hellblum? Cuando
sí, cortamos en Blue. En la radio.
Yo meaba siempre al lado de él. Chiche tenía chofer, todo.
Sí, sí,
¿te
sí.
¿Te acordás? Y
sí,
no se lavaba las manos. O sea, meábamos...
Sí, eso no sé si lo podemos contar.
Ah, bueno, pero no se
lavaba... Es medio tradicional.
No se lavaba las manos.
A mí me gustaba que él hacía como que cantaba... Cantaba cosas que no se entendían. Era como decía,
Y oro, tipo anillo de oro.
Sí, sí, bueno, tipo, y muy bien vestido, siempre. Ok, no, a lo que voy con Chiche Hellblum es que le repreguntó muchas veces a Milei por qué le subía tanto su prepaga, que él no la podía pagar. Le dijo, Chiche, a Milei. Y Milei le dijo que es una cosa momentánea y que... Ahora, hay algo que pasó con las prepagas y si querés nos empezamos a meter en el debate ideológico de fondo, que es esto, lo que está pasando en Argentina, que es... vos tenés, de repente, el DNU liberó que las prepagas puedan aumentar discrecionalmente. Esto generó un cambio en el modelo de negocios de las prepagas. Porque lo que estamos viendo atrás de esos aumentos, y el otro día Velocopit lo confirmó, yo estaba esperando a ver qué decía, y lo confirmó, él dijo, las prepagas son para gente que tiene plata. Importante la frase. Para un tipo que quiere vender un producto. De repente pareciera que ese producto no es para todo el mundo. Antes las prepagas eran como querían atraer gente. Ahora sale el dueño de una de las más importantes de Swiss Medical y te dice, esto no es para todos, ¿eh? Esto es para los que tienen plata.
Un lujo.
Es un lujo.
Ahora, ponele, si sos adulto, ponele yo, a mí no me agarra cualquiera, porque yo tengo un cuerpo que no cuide tanto. O sea, sí. No es que un tipo grande con un hígado reventado a los 40 años te agarre una prepaga. Hay como límites de edad, ¿o no?
Sí, sí. O sea, no, te agarran, pero te van cobrando más.
Por eso, es cada vez más inaccesible.
Es cada vez más inaccesible.
No solo por los precios, sino que... Nada, si vos sos adulto, capaz que no te agarran.
Capaz que no te agarran. Y más ahora con esto que te digo, que es... Les liberaron la posibilidad de aumentar precios y lo que dicen las prepagas es... Nuestro modelo de negocios ya no nos sirve... con mucha gente metida adentro, como nosotros tomando el rol de la salud pública. Lo que nosotros queremos es gente con plata. Esto es un concepto bastante como común en las empresas, que es un cambio en la audiencia a la que le vendés. Ahora, lo que están decidiendo ellos es...
Nicho, ¿no?
Que vos le aumentes las prepagas a la gente, a nosotros, a un nivel... y que se te vaya menos gente de lo que vos aumentás. ¿Entiende? Como que puedas quedarte con los que más pagan. Entonces, cambia tu modelo de negocio, porque vos lo que tenés que hacer es mantener a los del poder adquisitivo más alto. Esto lo que hace, como fenómeno, es que cada vez más gente sea expulsada de las prepagas porque no pueden pagarla. Ahora, esa gente que es expulsada de las prepagas, ¿a dónde va?
Al aparato público.
Al aparato público. Y el aparato público empieza a colapsarse. Sí. Hoy vi una nota misma en Infobae que decía... que hay gente que se está quedando a dormir en el hospital para poder conseguir turno para que lo atiendan, que si no, no te atienden.
Y yo,
gente durmiendo en el hospital, en el pasillo, ¿eh?
Yo me saqué turno por unas varices y te la dan tipo a los 2 meses.
Mirá, no sabía que quería blanquear el tema de las varices.
Sí, sí, no pasa nada, está todo bien.
¿Cómo es? ¿Querés contarlo?
No, tengo que por ahí vivir a veces al revés para que circule la sangre. Me acuesto y levanto las patas. Como un murciélago. A veces vivo en casa como un murciélago.
¿Esto tiene que ver con tu estilo de vida?
No, el médico me dijo...
Es peligroso en principio.
Por ahora no. Pero el médico me dijo que... Consecuencia de la gravedad. Digamos,
como que el cuerpo empieza a fallar, digamos.
Hay una... A ver, el médico me dijo mucho enteramente. Un astronauta no tendría varices. Porque al estar flotando...
Entiendo. Entiendo, o sea...
Circula la sangre.
O sea, puede ser que en algún momento tengas que irte...
Entonces, tengo varices como...
A la estación espacial, como para solucionar esto.
Tengo varices como tienen los tacheros, los de Prosegur, los de seguridad. O sea, gente que por ahí está...
Laburante.
Sentada. No, no son tan nómades. Porque hay algo desde la varice que no circula
claro,
la sangre.
Claro, es el tipo de trabajo. Porque decís, claro, quieto. Un trabajador de la construcción no tendría varices.
Y depende si labura.
Está bien, sí. Bueno, no, quise decir algo, pero ya me arrepentí.
No, algo a donde vamos a llegar todos, la mayoría, pero es más de abuelo o de abuela tener varices. Pero hay jóvenes que tienen.
Ok.
Vos no sé si no tenés gordi, porque tampoco
no tengo.
Te molestan.
No tengo. Yo me muevo bastante, aunque vos no lo creas.
En el auto.
Soy muy nervioso. En el
auto.
Muy nervioso.
En el auto.
¿En dónde estábamos? Me perdí.
En Milei, Villarruel.
No,
lo
no.
Lo pasamos.
Eso es muy atrás.
Las prepagas.
No,
Swiss
las
Medical.
Prepagas. Esto.
Qué caro que es. Gente durmiendo en el hospital público.
Acá es donde de repente ese relato...
Me siento en la escuela.
¿Ves? Empieza a fallar porque, claro, vos tenés empresarios como Velocopit o otros de prepagas que te dicen, che, el Estado tiene que gastar menos y nosotros tenemos que cobrar más. Bueno, acá encontrás la contradicción porque el Estado gasta menos en salud. Los hospitales empiezan a llenarse de gente y no dan abasto de gente que no puede pagar las prepagas. Y ahí es donde vos ves la inconsistencia del plan y de lo, más que nada de lo ideológico. Inconsistencia que es la que mencionamos la semana pasada cuando decíamos, bueno, Milei había entrado al gobierno diciendo no voy a intervenir los precios, los controles de precios son algo que no funciona, son cavernícola y qué sé yo. Y Caputo se termina juntando con los supermercados. Y Milei termina diciendo, che, saquen el 2x1 y empieza a intervenir en la economía porque se da cuenta que cuando vos tenés un sector tan concentrado como el de alimentos, bueno, puedes dejarlos a que se ordenen por las reglas del mercado porque se te cartelizan. Bueno, de repente, fíjate, como las prepagas, pasa algo similar, que es, les das que aumenten todo lo que quieran, porque obvio, oferta y demanda, el mercado. Ahora, ellos te dicen, si se va la gente, a mí no me importa, ¿eh? Yo prefiero quedarme con los más ricos. Entonces, esa idea de van a subir hasta que no puedan vender más, no existe. No existe. Las prepagas son un gran ejemplo de por qué el modelo de Milei es contradictorio. De por qué, de repente, esa gente que se va no tiene dónde irse. Y ahí es donde empieza a estallar. Obviamente, vos me vas a decir, Nico, ya está todo estallado. Ahora, estas son todas las alarmas que van apareciendo. ¿Qué? ¿Sacaste una foto nuestra?
Dale, boludo. Selfie. Okay. Me están llegando unos rumores de cosas, ¿eh?
¿Qué?
En un ratito te lo voy a decir.
¿Sí?
Ya tengo informantes dentro de Casa Rosada.
No, pero si están pasando cosas ahora, tenemos que verlo porque...
No, no, tranqui, tranqui.
Este es un clásico que yo estoy hablando y de repente se pelea. Caputo renuncia. A ver si renunció Caputo ya. No estaba por pasar eso igual, ¿eh? A ver, no está pasando nada. No, la tormenta también afectó las instalaciones de la Casa Rosada.
Sí, sí.
Uy, pusieron baldes.
Hay baldes en Casa Rosada. Okay. Era parte de la información que quería dar.
Ah, ¿sí?
De escurridores.
Era, sí. Ah, estos y eran trapos. Los datos.
Hay algunos que están llegando y ahora leo.
Ok.
Tormenta celda, ¿eh? La tormenta es como una celda. Es una tormenta nueva.
Muy bien, gordo. Muy técnicamente correcto.
Sí, es... Y, si no tenés burlete.
Ok.
¿Querés que te hable de un conceptito rápido?
Sí, porque después quiero hablar
es
de
muy sencillo.
La pelea de la semana, que son jubilaciones versus impuestos rurales.
Capaz que ahí me voy al
pero
baño.
Pero fíjate cómo todo lo...
Capaz me voy al baño cuando
todo
pase.
Lo que estoy trayendo son ejemplos...
Periodismo.
Y exponer la lupa en lugares para poder entender lo que está pasando de una manera más específica, ¿no?
Sí, hay un concepto, una palabrita, wake, despierta, que se escribe woke, W-O-K-E.
Woke.
Que se... popularizó mucho en el último tiempo. Básicamente es estar despierto para cuando hay comentarios racistas, movimiento racista, la policía reprime, en una película se olvidan de poner negro. Básicamente pelea por una igualdad y que no haya discriminación.
A ver, pará.
Entonces, wake, como despierta, acá hay racismo, despierta, acá hay discriminación,
sí.
Despierta, acá están cagando mujeres. Como a favor de las minorías, básicamente sí. Dicho muy rápido, ¿no?
Pero pará. Yo estoy un poco en contra de eso, pero dale.
Bueno.
De cómo lo estás conceptualizando, pero entiendo.
O sea, no de wake, sino de yo explicando.
De lo que vos pensás que es wake.
Entonces decime, boludo, porque si no...
No, porque para mí lo que está pasando a nivel mundial con el progresismo es que se pasó tantas estaciones en... algunos temas, y más que nada también en la forma de comunicar, que se volvió una especie de, y en el caso de Estados Unidos se ve muy claramente, medio de una policía de
bueno
del sentido con la excusa de proteger bien. A las minorías, pero en realidad termina siendo
entiendo.
Un bastante pose.
Bueno, esto que piensa Nico,
para mí,
piensan obviamente, los seguidores de Donald Trump, así como piensa Nico.
No, porque ¿no? Los seguidores de Donald Trump son negacionistas de las elecciones de Estados Unidos, del cambio climático.
Porque yo
lo que digo es que hay una locura tan grande en la polarización, que acá lo ves en el progresismo.
Por eso, pero esto, lo que dice Nico es... más la mirada de los seguidores de Donald Trump es como piensa Nico.
Yo, entonces, pero pará, no quiero decir que por el progresismo gana Trump. Digo que
no,
pasó
entiendo.
Algo con esa discusión exacto. Que para mí se volvió muy extremo.
Bien. Pero yo quiero ir a otro lugar que es una misma palabra. O sea, sí. Wake, woke.
Sí, para mí es una opinión.
Está bien.
Podemos debatirlo.
Es un adjetivo. Más. Pero ambas palabras, o sea, esta misma palabra lo usan.
¿De sustantivo?
No, lo usan para despreciar.
Ah, de un adjetivo.
Exacto, lo usan de manera despreciable o lo usan para despertar, para ponerse a pila. Una misma palabra significa distintas cosas para distintos grupos sociales.
Sí.
Como el, más como la corriente Nico, por ahí más, más fascista, así como Nico, como los seguidores de Trump.
No hay forma de catalogarme como fascista. No, estoy diciendo
que... Te dicen woke, como diciendo, sí, dale, vos lo decís estéticamente, de manera superficial, pero en verdad vos no querés un cambio profundo, vos querés romper las bolas.
No digo que...
Sos un policía de...
Digo que a veces llega palabras. A eso. Exacto. No digo que siempre sea eso.
Entonces está, por un lado, como lo que sea más Biden, que sería más yo.
Sí.
Más despertate, che, cuidemos. Ahí la policía está reprimiendo a los negros, por él. Y vos sería más reprimamos y matemos minoría. Sería más tu pensamiento. Más Trump.
No, yo lo que creo es que vos.
Gordo.
Yo creo que vos, cuando te sirve, te acomodás en las cosas progresistas. En las cosas progresistas, agarrás las banderas pero que te quedan cómodas y no las pensás demasiado. Ahora, yo en general estoy a favor de todas las banderas.
Pero hay algo que te rescata.
Ahora, hay algo que pasó con el movimiento progresista a nivel mundial y woke, que para mí...
Quiero decir que te va a rescatar. ¿Qué es?
Fue contraproducente.
Entre Biden y Trump, sus seguidores que sean como dos extremos, hay un punto medio, que es Obama.
Ah.
Y Obama dice ni lo uno ni lo otro. Banquemos un poco que ahí acá te rescatamos.
No sé si es tanto eso Obama, ¿eh?
Acá bueno, te pues rescatamos.
Bueno, sí, lo escuchó Obama decir.
Eso es el Tenenbaum de la situación. Como vos. No, en serio. No nos vemos ni con lo uno ni con lo otro.
No, pero ¿entendés lo que digo? No quiero que se interprete mal. Obviamente, no estoy diciendo que por el feminismo ganó Milei, que por el feminismo ganó Trump. Que... No digo eso. Digo que la discusión, en algunos casos, por ejemplo, te doy un ejemplo muy pavo. Ricky Gervais hace un chiste sobre Kylie Jenner, que es antes era Bruce Jenner, o sea, una mujer trans, para mí estoy confundiendo un toque los nombres. Él hace un chiste que dice, hizo mucho para tirar abajo el estereotipo de, no sé, para abrirnos la cabeza y qué sé yo, y después hace un chiste y dice, no hizo mucho en favor de las mujeres que manejan. Porque había chocado y fue un escándalo y qué sé yo.
Un chiste.
Salen a matarlo porque le falta el respeto a una persona trans. Pero bueno, claro.
También es un hombre blanco millonario.
Sí, totalmente. Pero el enfoque de repente del chiste era correcto. Era. Es una. O sea, lo estaba de hecho tratando ya directamente como una mujer. Decía, como mujer es una mala representante. Esa era hasta.
Es un chiste también.
Es un chiste que tiene complejidades y tiene capas, pero. Que de repente hay como una cosa de ni pensar y ya decir, ok, manota, vos sos, te tenemos que censurar. Entiendo. O cancelar, porque me parece que hay como una reacción muy fuerte, que a veces es esto, reaccionaria, de los dos lados. No digo que todos estén igual de locos.
Y no.
Los seguidores de Trump están más locos, y claramente.
No, porque
están completamente.
Está bien,
y aparte son racistas, la
está bien, pero siempre,
superioridad blanca,
está
todo
bien,
eso.
Ahora, pero siempre,
me parece que hay algo de... ¿Qué?
Y que no es tan status quo. Una minoría nunca es tan status quo como lo otro.
A ver, para, no entiendo.
No, que casi siempre los que tienen el poder pisotean a las minorías. Como que entiendo que por ahí la minoría rompe las pelotas que con la cultura de la cancelación, bla, bla, bla. Pero muchas veces el status quo lo forman capaz, sí, los blancos, los tipos, o sea, casi siempre los que oprimen, digamos,
sí.
Quienes tienen ahora, el poder y el control son más esos que los afroamericanos, que las minas, que las trans, que siempre no tienen el status quo, capaz pueden molestar.
Claro,
o decir,
claro.
Bueno, no podemos reír de nada, te entiendo esa parte, pero no casi, pero en la mayoría de los casos no son quienes manejan el mundo.
No, pero me parece que a veces hay cosas que pasan que son... Voy a decir cosas que de las que me voy a arrepentir. Hay algo que pasó...
Pero no lo borres después.
Hay algo que pasó en Estados Unidos, que es, por ejemplo...
Pero antes de lo que vos decís...
Cuando una época que estaban subrepresentada la comunidad afro, que siempre está subrepresentada, históricamente marginada, o sea, hasta con estrategias para venderles casas solamente en barrios para que no puedan salir de la situación en la que están, etcétera. Pero de repente aparecen unas cuestiones de pose de tenemos que poner, no sé, todos los premios, de repente se los damos a personas afro o como, digo, como algunas cosas medio de pose, de pasarse,
se volvía
de
como
una corrección política.
Se volvía estético más que un cambio profundo.
Sí, eso. Y a mí eso me parece que es una forma de discutir.
Pero ¿qué pasa si lo único que hay es estético y lo otro no existe porque el status quo nunca lo va a permitir?
Hay gente que dice hay que hacer esto. Hay que hacer esto porque hay que hacerlo a la fuerza, pues si no los cambios naturalmente nunca se dan. Siempre van a mirarnos como personas afro y no como actores.
Estás por erutar. Bueno.
Sí, porque J armando el estudio y me dio coca cero.
Porque si viene tubo.
Sí.
Antes de lo de tubo, lo que me llamaba la atención es cómo una palabra wake, woke,
sí,
como una sola palabra se podía usar de manera tan
ahí
distinta
vamos ahí
para ambos bandos.
Igual.
Como... ambos bandos, que son extremos, usan lo mismo, que era muy loco. Es como que un tipo le diga, wake, 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 wake. Como que se están dando masa entre los dos, diciendo lo mismo.
¿Te acordás de masa?
Me parece muy loco como ese significante, digamos, ¿no? De una palabra usada por distintas personas que para que signifique algo tan distinto, pero se pronuncia igual.
Y te aprovecho esta conexión para traernos, porque realmente parte de la discusión que hay en Argentina es una pelea cultural y esta nueva grieta que hay entre Milei y Kicillof un poco encarna esta idea de woke, anti-woke que vemos en Estados Unidos. De hecho, Adorni en la pelea de esta semana salió a decir que Kicillof gastaba mucha guita en cosas del feminismo y de ideología de género. Sí. Por ejemplo, el plan Haceme Tuyo y ese tipo de cosas. Y Kicillof se le va a responderle, es mentira que nosotros gastamos mucho.
¿Cuál es el
mucho
plan de Haceme Tuyo?
Creo que es un plan... Vamos a ver.
No, es que...
Plan Haceme Tuyo.
Las discusiones que pasan en otros lugares después llegan a nosotros.
Plan Haceme Tuyo y juguemos piola. Adorni apuntó contra Kicillof y los gastos del gobierno bonaerense.
Sí, es que es re lo que estamos hablando.
Que es todo esto, por eso... También.
Gel lubricante íntimo.
Haceme Tuyo gel lubricante íntimo. Para la aumentación.
Yo entiendo el chiste de esas cosas, que a veces se ven naif. Pero es gente de tipo Adorni, Blake, que no les importa ni la ESI. ¿Me entendés?
O sea, bueno, es que se agarran de todo. Es que está pasando esto.
Agarran un eslogan, una boludez.
Mirá, pará. Déjame ser justo. Yo creo que todos en este momento se están agarrando de lo más extremo que dice el otro para usarlo de argumento, en vez de meterse con el fondo realmente. ¿Qué ahora nos metemos? Que es este debate que hubo sobre la rebeldía tributaria que propone Milei, que dijo de una manera totalmente... yo te digo, lo estuve buscando y estuve escuchando gente a ver si alguien lo encontraba. ¿No encontrás un presidente en la historia, no en Argentina, en el mundo, que de repente llame a no pagar impuestos? Alguien que sea la cabeza del Estado, la cabeza de... quien tiene que recolectar y distribuir impuestos, que se financia toda su estructura en base a sus impuestos, llamando a decir, este impuesto no lo paguen. Es muy loco. Es delirante.
No podés no pagarlo.
No podés no pagarlo. Decir, eso está clarísimo. Muchos
decir,
especialistas...
Si nosotros no lo pagamos, tenemos problemas.
No, ni hablar. Lo que pasa es que, pará.
¿Pero él qué quiere? ¿Que tengamos problemas?
Vamos a cuál fue la discusión de esta semana. Básicamente, salió Spert a decir que no había que pagar el nuevo impuesto de la provincia de Buenos Aires, que no fue un impuesto hecho por decreto por Axel Kicillof. Axel Kicillof, alguien con quien yo tengo encuentros y desencuentros, pero acá realmente me... A ver, voy a ir a los números. Spert dice, no paguen el impuesto rural. Vamos a ir, quiero ir a los números. Dice, el aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural, no hay que pagarlo, dijo Spert. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo. Es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen por qué pagar el aumento impositivo, dijo. Y después dijo, la única manera de protestar es esta. El trabajador hace una huelga. Mirá, acá cómo, esto también es interesante, cómo se apropia de la pelea de los trabajadores que tienen el sueldo congelado y no sale a decir, chau, que hay que aumentar los sueldos, que es lo que todos decimos, o los los precios no pueden ser los precios de Europa, sino que estratégicamente, comunicacionalmente, dice, los trabajadores hacen huelga, los trabajadores protestan, algunos rompen todo y no pasa nada, dice Milei, que está expert, que siempre tiene como esta mirada sobre los trabajadores, y dice, bueno, no le paguemos impuestos a este buen hombre. Primero porque hay una profusa jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que si el impuesto supera un 35% de la renta es confiscatorio. Bueno, hace como toda una serie de argumentos y Milei sale a apoyarlo. El presidente sale a decir, es correcto lo que dice expert, que no hay que pagar este impuesto. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del impuesto? Porque la verdad, esta para mí es la parte más, más increíble.
Escrolea intentando encontrar.
La legislatura de la provincia sancionó la ley impositiva 2024 esta semana. ¿De qué se trata básicamente? Tenés 300.000 partidas inmobiliarias rurales, o sea, gente que tiene campos y grandes casas, 300.000, que aumentan y no superan el 200% anual. 200% es menos que la inflación proyectada anual. ¿Me vas siguiendo? Vos tenés un campo.
Por momentos.
Te lo pongo, vamos con ejemplos.
No, pero tranqui, porque del otro lado debe haber uno metido.
Vos tenés un campo. Vas a tener que pagar 200%. Me decís, ¿es un montón? Y yo te digo, sí, es un montón. Hay que ver qué ganancias tuviste con ese campo. Pensemos que en Buenos Aires hay campos que son de los que tienen rentas extraordinarias, pero supongamos que no te va tan bien. Lo que te están ajustando es menos que la inflación, porque la inflación para este año es 215, 230, si no se desbanda. Entonces, menos que la inflación, el impuesto. ¿Está bien? Ahora, de esas 300.000, ¿me seguís?
Más o menos. No, dale, gordo, sí te sigo.
Pero la puta madre.
Pero hay gente del otro lado, gordo.
Digo, de esos 300.000,
sí,
hay solo 2.000 a los que les aumenta más que la inflación. 2.000. 2.000 personas. Son 2.000 personas que tienen campos de más de 2 millones de dólares. ¿Me seguís?
Sí.
Entonces, toda la pelea de Sperti y de Milei está básicamente orientada
en algo muy chico.
En algo muy chico. Ellos pueden decir, no, mira, el 200%, que en realidad es un aumento consistente con la inflación, que además sale por ley y que además es progresivo. O sea, los que más tienen, más pagan. Entonces, los que podrían quejarse porque el aumento es mayor a la inflación son los que tienen los campos más grandes y, por lo tanto, los que generan más ingresos. ¿Se entiende? Pero estamos hablando de 2.000, que son los que más pagan. Entonces me dice, Milei y Expert están saliendo a defender a los terratenientes más ricos. Esto les parece mal.
¿Pero son sus amigos?
Les parece mal que paguen impuestos estas personas.
¿Pero no quieren joder a gente que quiere?
Ahora, ¿por qué es importante que esta semana la discusión la hayan dado con Kicillof y hayan enfocado en esto? Mientras por fuera, vos ya sabés cómo están los precios, la prepaga. O sea, mientras tenés este tremendo ajuste, ellos salen a pelearse con Kicillof por impuestos que pagan gente que está bien económicamente. O sea, algunos muy bien, otros bien. ¿Se entiende? Y en medio de todo esto te da la discusión de las jubilaciones. Y ahí es donde quiero ir. Porque por un lado te defiendo a los terratenientes y por el otro lado, ¿qué estoy haciendo con los jubilados? ¿Querés que te lo cuente con un pizarrón?
Me encantaría.
Bueno, seguí en el momento.
Mientras,
Me pone nervioso porque no sé si va a salir. Lo vamos a tener que poner medio a nuestra altura.
¿Quieres que me corra?
No.
En el baño.
Vamos a tener que sentarnos atrás porque, viste, si no, no hace foco.
Dale, tráelo.
Ahí lo traigo, pero pará.
Hoy a la noche, hablando de abuelos, el Indio Solari.
¿Cuánto va este podcast?
Va a hacer una participación en una canción de Woz. Sale ahora a las 9 de la noche. Capaz que a la misma hora que sale el podcast, Woz saca un disco con muchos artistas, dilo, muy copado, pero probablemente capaz la última canción que grabe el Indio con otro artista, porque el Indio mucho no hacía eso.
¿Va a salir hoy una canción?
Grabó con El Soldado, con Calamaro y no con mucho más. Hoy, en el disco nuevo de Woz, el primer adelanto, la primera canción, es Woz con el Indio Solari. El Indio participa del disco de Woz. O sea, todo un suceso para la cultura argentina.
Está buenísimo.
Y es histórico.
Bueno, vamos con esto. ¿De qué manera están cagando a los jubilados? Explicado fácil. ¿Está bien decir cagar?
Es que justo viste que el jubilado se caga solo.
Ok.
Que en ese sentido, si tiene pañales.
El ajuste está recayendo principalmente en los jubilados. Y te explico cómo. Lo explico fácil.
¿Querés que te lo traiga yo?
Voy con la pizarra. Me encantaría, dale.
Así, hola,
no, porque lo tengo que ubicar. Pará.
Y hablando de jubilados, en un ratito quiero hablar de otra abuela de la Argentina. Bueno, se caen cosas. No sé por qué Nico está nervioso. Se siguen cayendo cosas. Nico debe estar muy nervioso.
Esta pizarra me la rompiste vos.
Voy a ver el foco.
¿Te acordás que me la rompiste vos? Estábamos en el teatro y la tiraste. ¿Te acordás?
Sí.
Casi te mato.
Nico me reta en vivo.
Ok, esto va a ser medio incómodo para la gente que esté mirando. Venite un poquito para atrás, para que no te agarre el foco.
¿Puedes disfrutar un poco?
Sí, no, pará, voy a sacar el micrófono.
Hay muchos números.
Lo voy a ir diciendo todo para que lo entienda una persona que esté escuchando. ¿Está bien?
Nico se preocupa por el foco, debe estar pensando en el audio, debe estar pensando en el reflejo del pizarrón, debe estar pensando 50.000 cosas mientras hace esto.
Cordy, agarrá el micrófono y tírate para atrás, porque si no... Así, eso, perfecto. A ver, jubilados. Vamos a ver cómo están las jubilaciones. Hice todo un análisis de los jubilados. Si vos ves, la inflación de Milei fue de 25,5 en diciembre, de 20,6 en enero y de 13,2 en febrero. Esto te lleva a un acumulado de 62,1% de inflación.
¿Acá sumaste?
No, multipliqué. Porque la inflación se acumula. Inflación se acumula. Ah. Entonces, si vos haces la cuenta, te da 62,1% de inflación acumulada. Los aumentos a los jubilados son trimestrales. ¿Me seguís hasta ahí?
Tres.
No, son cada tres meses.
Bueno, tres dije, boludo.
Los aumentos a los jubilados son cada tres meses. Trimestre. Son trimestrales. Si vos ves el trimestre, o sea, la última vez que les aumentaron fue en noviembre. Vino Milei. Y en el gobierno de Milei la inflación fue 25,5, 20,6, 13,2. Acumulado 62,1 en el que los jubilados no tuvieron aumento. ¿Qué aumento les dieron según la fórmula actual? 27,1. Entonces.
Pará, le aumentaron menos. Lo cagaron.
Exacto, gordo.
¡Puta madre!
Sí, sí. O sea, la inflación fue 62,1% y el aumento fue 27,1%. Hasta ahora la fórmula que hay vigente jubilatoria incluye inflación y sueldos, lo que implica que eventualmente cuando la inflación se estabilice y suban los sueldos, los jubilados puedan recuperar junto con los trabajadores. Porque
menos mal.
Se supone que los sueldos van a subir en algún momento.
Menos mal que mi abuelo está muerto porque le estaría pasando mal.
Sí, ahora la jubilación mínima está en 134.445. O sea, un jubilado de la mínima está cobrando 134.445 pesos.
La mitad de un alquiler.
Sí, o sea, imagínate con lo que salen las cosas, que esta es la jubilación mínima. A esto el gobierno le sumó un bono, que normalmente se hace, de 70.000 y llegaron a 204.
Un Don Periñón blanco en una frapera.
Claro, pero el bono es algo que dan de manera discrecional. La jubilación real es 134.445 pesos. Ahora, según el CEPA, de todo el ajuste que hizo Milei, esta es la parte más impresionante.
¿Se viene algo peor?
De todo el ajuste que hizo Milei, la mayor parte es en jubilados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Que está reventando a los viejitos que laburaron toda la vida.
O sea, cuando Milei decía que el ajuste principalmente era a la casta, estaba mintiendo. Y esta es la comprobación. Porque la mayor parte del ajuste fue a los jubilados. De hecho, según CEPA, 35 pesos de cada 100 pesos ajustados fueron a jubilados. Un 35% del ajuste. Y los jubilados perdieron en promedio entre 35 y 60% de sus haberes en estos tres meses de gobierno. Si vos ves...
Los jubilados primero le dieron una pandemia que los reventaba y que no podían salir a la vereda porque morían. Y ahora viene un tipo que le revienta el sueldo.
Claro, pero
es muy mala época los últimos años para ser un jubilado.
Sí. La verdad que es una muy mala época para ser un jubilado, pero si vos mirás los años anteriores, con Macri los jubilados perdieron un 22% y con Alberto un 2%. El peligro es que ahora Milei quiere cambiar la fórmula jubilatoria y quiere que el aumento sea solo por jubilación. No, quiere que el aumento...
Ahora, un segundo, ¿Alberto trató bien a los jubilados comparado con los demás?
No, más o menos, ¿no? Y, perdieron también.
Y pero 2% no es nada.
Bueno... Es una pérdida. O sea, perdieron con Macri y perdieron con Alberto.
¿Pero acá me estás hablando de tu sentido?
Sí, sí. No, te estoy hablando de una pérdida de entre un 35 y un 60% en 3 meses. Es un montón, es un montón. Ahora, el riesgo es que Milei ahora... No sé, estoy saliendo. Milei ahora quiere cambiar la fórmula jubilatoria. El peligro es que quieren cambiar ahora la fórmula jubilatoria. El gobierno lo que propone es que ahora la jubilación aumente solo por inflación a partir del próximo mes. Y si aumenta solo por inflación, lo que significa es que nunca van a recomponer lo que perdieron en estos meses de inflación extrema. Porque claro, imagínate que eso ya lo perdieron, vos les aumentaste un 27 y les hiciste perder un 30 en 3 meses. Si ahora empezás a subir por inflación, no lo recuperan más. ¿Se entiende? El gobierno propone aumentar por inflación y un 10% más. O sea que como mínimo perderían un 20-25 solamente en estos meses. Sea como sea, hasta ahora el ajuste cayó principalmente en los jubilados.
En este sentido no está buena la idea esa de y que sea lo que sea, no, que no sea así.
No, lo que es llamativo es que siempre...
¿Vas a llorar?
Lo que es llamativo es que a los jubilados siempre los terminan cagando. Y es algo esto de lo que deberíamos estar hablando todos, pero llamativamente parece que no importa. Parece que los jubilados son un gasto más.
¿Cómo llamaba la vieja esa jubilada que hacía quilombo?
Norma Pla.
Escapa.
Norma Pla estaría escandalizada con esto. Porque sí.
¿Pero cómo puede ser que la historia se repita y sigan cagando jubilados?
Porque...
Así sí que no quiero envejecer.
Bueno, porque es el gasto más grande que tiene el Estado. Entonces todos intentan recortarles a ellos. Eso es lo que pasa.
Y también hay un aparato también en el capitalismo en el cual estamos a favor de la belleza con todo un discurso gerontofóbico. Hay algo en la cultura también de que crecer es una mierda, ser viejo es terrible, la expresión viejo meado. Hay algo también de esta cultura
sí. Que
fomenta que se puedan destruir los jubilados y que no hagamos los boludos, porque estamos todos haciendo un culto a la juventud.
Sí, totalmente, pero... Sí me parece importante decir que nos dijeron que el ajuste iba a ser a la casta, pero el ajuste no viene siendo a la casta, viene siendo a los que tienen menos posibilidades de defenderse, que son nuestros viejos, básicamente. Lo cual habla un poco del estado del gobierno y para mí es una explicación. Cuando te digo lo del impuesto...
Yo soy jubilado, me compraría un arma.
¿Cómo?
Que es tremendo lo que decís.
Bueno, sí, es que la verdad que es muy indignante, más cuando uno ve que la discusión del otro lado termina siendo defender a los que tienen grandes tierras mientras están haciendo este recorte. Digo, ahí es donde se juega un modelo.
Tremendo.
Ahí es donde se juega un modelo. Y yo creo que vos lo podés defender de cualquier manera, podés ir el libre mercado, tenemos que traer inversiones. Ahora, que el ajuste recaiga sobre los jubilados me parece una cosa muy cobarde y también es algo sobre lo que todos deberíamos estar pensando y reclamando. Eso, básicamente.
Tremendo.
Sí, la verdad que lo es.
Aproveché.
Y me parece que no está tan dicho como debería estar
y
dicho.
Por eso lo dijiste, papá, y lo escribiste como un loquito.
Sí, lo escribí como un loquito.
Y aprovecho, ya que estamos valorando abuelos y abuelas, para reivindicar la figura de Mirtha Legrand. Porque Mirtha está muy preocupada por el cierre del cine Gaumont, que se lo mandaron a comprar los trolls de Milei.
Le dijeron así, que se lo compre
Mirtha
ella.
Y Mirtha estaba mal y dice que no quiere hablar porque este gobierno te persigue. Mirtha como la voz de la cordura, la voz de la sensatez. Mirtha del lado de los artistas.
Es una Mirtha nueva.
Es Mirtha cuidándonos.
Pero aparte...
Cuidando la cultura, nuestra identidad.
Es una cosa muy llamativa, porque históricamente Mirtha Legrand muy criticada. Y de repente, ¿cómo es? A sus 80 años, 90 años...
Se va a lo grande. Mirtha se quiere ir a lo grande. No, pero pará. Ella, actriz... Bueno. No, actriz...
Sí.
Digamos, es una figura del espectáculo.
Sí, es llamativo como decidió salir a hablar.
Y una persona que banca el cine argentino, que ha hecho muchas películas, y el cine Gaumont como un lugar donde se hacían muchas películas. Hasta hace poco la entrada salía a 8 pesos, cualquiera podía ir. Después aumentó a 35, que armó quilombo. Pero lo que más me gustaba del cine Gaumont era que vos comprabas tu entrada y no era numerada. Y esto es bueno porque valora al tipo que va antes, el que está haciendo la fila. Y el que llegaba primero se agarraba la mejor ubicación. Y a mí como me sirvió muchas veces porque a veces me quería mear. Estaba en el centro y podías entrar. Los baños eran espectaculares. Jabón líquido, todo bien. Todo muy bien condicionado y podías mear en el baño. Y las películas, las muy taquilleras, tipo Relatos Salvajes, sí. ¿Bancabas un mes?
Sí.
Tenías que bancar un mes nomás. Y la veías ahí mucho más barata.
Es que, el Gomón lo que tiene...
Y veías grandes actores y grandes actrices que todavía capaz no eran estrellas o no eran conocidos. Y veías ahí hacer sus óperas primas.
Claro. Lo que tiene para mí el Gomón es eso, lo decías Baraglia el otro día. Que es, se muestran películas, y yo vi películas ahí que no vi en otro lado, porque el sistema comercial de cines, de repente, funciona de otra manera, y el negocio tiene que cerrarles, y digamos, y el Gomont sigue siendo un espacio en donde muchos directores independientes de Argentina y del mundo pueden exhibir películas nuevas, viejas. La verdad que a mí... por lo que cuesta hacer funcionar el Gomón, que el otro día veía los números y realmente no es algo que le genere un gasto importante al Estado. Es una cosa simbólica. Y creo que eso es lo que genera... donde de repente Mirta dice, bueno, pará, esto...
Y el extremo en el que estamos.
Sí.
Mirta Legrand corriendo por izquierda a un gobierno.
Sí, no, es impresionante. Creo que no lo vi venir esto. Esto sí que no lo vi venir.
No te almuerces la cena, peluca. No te almuerces la cena.
Bueno, vamos a cerrar el podcast porque estamos muy enardecidos. Pará, voy a hacer un cierre por si decido subir esto porque me faltó decir esto.
Yo hice 3 comentarios con los jubilados malos de Mirta.
Estás para cobrar el sueldo.
No, que lo subo, que yo lo voy a subir.
Ok. No, quería decir que es muy llamativo cómo los distintos gobiernos vienen con distintos programas. Como que los distintos presidentes tienen distintos programas de gobierno, pero finalmente todos terminan cagando a los jubilados. Es como que todo termina yendo hacia ahí, independientemente de las intenciones o de lo que planteen.
Algo que,
me van a decir, bueno, Nico, está bien, pero Alberto cagó menos que más. Sí, está bien, pero...
Una política de Estado...
Tampoco ganaron con Alberto.
Podríamos decir que es una política de Estado que se sostiene en el tiempo más allá del mandato que esté.
Y sí, si me decís, bueno, pará, con Macri perdieron 22 y no es que Alberto lo recompuso eso.
Siempre se caga a los jubilados, como así también siempre está Scioli, ¿no? Que es algo que...
Sí, eso es muy
increíble. Cambian los gobiernos y Daniel está. Para cerrar, una información que ampliaremos la próxima, que es... una fuente fidedigna que me llega desde el Ministerio de Justicia.
A ver.
No veas, no digas quién es. Data de Rosario, de primera mano.
A ver.
El mes que viene se pone en funcionamiento la reforma del Código Procesal Penal en la ciudad de Rosario, que funciona en Jujuy y en Salta, para que la justicia sea más eficiente y transparente.
Tremendo. Bueno,
esto es una...
¿Vas a empezar a venir con primicias?
Esto es, de último momento... Así todo...
Me imagino gente del otro lado siendo como...
Así y todo, para mí los jueces y los fiscales, obviamente que hay algunos que laburan bien, pero van a seguir ayudando a los poderosos,
okay, perfecto.
Y cagando a los débiles, porque lamentablemente así funciona la justicia de este país hace muchos años y así de mal estamos. La cárcel es llena de pobres.
Bueno, ¿cerramos el podcast, gordo?
Por supuesto.
Qué editorial fuerte hiciste. Escúchame, no sé bien cómo están saliendo los podcasts. Tenemos como.
Y hoy es muy bueno, ¿eh?
Momentos de locura, momentos.
Fabio Podcast.
Fabio Podcast. Bueno, vamos a sacar el. Hagamos la portada, dale.
Sí, pero ahí quiero que se lea mi remerita. Está, mi amor, una remera cordobesa. Estoy manejando marcas cordobesas.
¿Qué es un canje?
Marcas cordobesas. Okay. Tengo.
Dale.
Está, mi amor. La gente de Córdoba. Al labio.
Que se te vea un poco la cara.
Pronto voy a estar ahí, ¿eh?
Baja acá. Y mirá al lente, no a la. Che, nos están diciendo que se ve muy bien el podcast. Sí. Me pone muy contento cuando nos dicen
se
eso.
Se ve tan bien que me dan ganas de verlo.
Genial. A ver, una cara...
Y, no. Pero pongo música igual.
Gordo, te pido que...
A nosotros no nos escucho.
¿Vos, o sea, te das cuenta que te bajo el micrófono y te bajás la cara, claro, ¿sí?
Es que estoy medio Milei con la papada. Tengo doble papada. Porque viste que no tengo una cara. Como que no se arma el cuello acá abajo.
Es verdad.
Doble papada.
Ok.
Le excita mucho.
Gordo el lente, ¿eh?
Suscríbanse, comenten, eso ayuda.
¿Estás mirando al lente?
Sí.
Pues después miro y no lo estabas mirando.
Vamos.
Pero no.
Cara de compromiso social.
No, compromiso social no. Ah. Sorprendido. Karina sorprendida.
Walk, wake. Walk, walk. Salteado. Qué época cruel.
Listo.
¿No?
Bueno,
qué goce que hay con cómo se está humillando al otro y lo disfrutamos. Qué época.
¿Eh? Ok.
Qué
bueno, época. Nos vemos la próxima. Acordate, si podés venir al Picadero,
procedé
en la compra de esa entrada. Y gracias por estar ahí, en serio. Hasta la próxima, gordo.
Hasta la próxima, Nico. Gracias por todo. Viva el amor.
Bueno, ¿sí?
Y es algo que nos sostiene en épocas jodidas.
Mirá, ¿estás enamorado?
De la vida.
Ah, ok, bueno.
Yo estoy soltero.
¿Ah, sí? Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.